En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Pues muy bien, porque hay una tertulia de peso hoy.
Sí, sí, no, ya veo. Se ve, vamos, te sobran kilos, Amanda, vamos. Le han dicho, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estamos, sí, después de la primera etapa de las fiestas navideñas, efectivamente, algún kilo sobra.
¿Y si no le garay?
Pues también me sobra algún kilo, pero bueno, ya recuperaremos. Bueno. Aquí no, ya es silencio.
Bueno, bueno. No, de todas formas, no es una cuestión de kilos. Lo raro es que hayáis podido disfrutar de una comida tranquila, sí, sí. Porque la mayoría salía con el postre a por la PCR. Era así.
O PCR en vez de postre.
O PCR en vez de postre, sí, sí. No, no, está. Esto
es, pero me ha gustado mucho una cosa, que hay picaresca con los síntomas para que a uno le pongan el PCR. Claro, y hace claro, cola en claro, cruces. Claro, me parece claro. Ese síntoma de cómo somos la ciudadanía. O sea, hacer picaresca y generar una con eso. Un problema de colas, de congestión, para que yo me salve. No, para que yo salve la cena con las gambas que tengo con mi suegra, o mi marido, o con mi mujer. Pero vamos,
ha pasado.
Ahora, ¿cómo predicamos?
Ha pasado. Esto ha pasado también, claro, claro. Y eso ha sido uno de los graves problemas que tenemos también de colapso, porque normalmente se funciona con cita previa y claro, la gente se presentaba, vamos, que no hay test de antígenos en las farmacias, espera un poquito que voy.
Claro, pero el problema previo es ese, o sea, ¿cómo es posible que no se haya previsto una situación de desabastecimiento de los test de antígenos que en principio las propias autoridades sanitarias estaban recomendando utilizar los autotest de antígenos para estas cosas? Entonces, si hay desabastecimiento y la gente, para una vez que se conciencia de algo de manera rápida y cómoda, no tiene acceso a ese recurso, pues tendemos a eso, a esa picaresca que es perverso.
De todas formas, Lander, creo que los test de antígenos sirven si te da positivo, ¿eh?
Sí, sí, no, no. Todo método de detección biológica tiene su margen de error. Y no, en eso, lo que no podemos creer es que porque un test nos dé negativo, aunque sea un PCR, estamos libres y
claro,
sanos.
Es que hay que recordar que lo hacemos nosotros.
Claro.
Y cuando vamos a un centro a que nos hagan una PCR, que te meten el palito
nos meten hasta el cerebro.
Y te duele.
Hasta el cerebro.
Insensiblemente.
Tú dices, ¿y yo me lo voy a meter hasta ahí?
No.
Pero es verdad que esos test también están pensados para eso, y la inserción de la turunda no tiene que ser tan profunda como los test profesionales, sino que con 2,5 centímetros, 3 centímetros, vale. Que es justo un poquito más de la propia escobilla de la turunda.
Bueno, de todas formas, yo, y esto soy testigo, a la 1, test negativo, a las 6, test positivo.
Oye, pero bueno, de todas maneras.
Sí, pero eso es posible, porque el test es la foto del momento, y ya.
Me interesa mucho este asunto, porque los test, no haya habido abastecimiento suficiente de test, porque están mercantilizados.
Claro, efectivamente.
Y por tanto, ahora cuando llegan, llegan a doble precio.
O 2,5.
A ver, vamos a ver, es que es lo mismo que las mascarillas. Vamos a ver.
Exactamente igual.
Vamos a ver, cuando apareció la pandemia, una de las cosas que dijo Macron, que es el presidente de Francia, que le extrañaba mucho que no hubiera mascarillas en Francia y que hubiera que ir a China a comprarlas, a China, en este momento, y que tenía que, dijo solemnemente, porque lo he citado varias veces, dijo solemnemente, tiene que haber productos que no estén mercantilizados.
Pero se refería, Macron, el liberal.
Claro. Se ha enterado entonces con las mascarillas y ahora pues, lo aplica a las vacunas, a los test anti.
De todas formas, te voy a decir una cosa, y algún oyente ya me lo está indicando, y es verdad, que ha habido una acaparación. Esto es como el papel higiénico en los supermercados, ¿eh?
Eso tiene que ver con la ciudadanía, pero es lo mismo.
Aquí ha habido uno y parece que solo tenían culo ellos. O sea, de repente hicieron todo.
Si no tiene una fecha de caducidad, además, fíjate.
Es que en algunas farmacias estaban poniendo limitaciones a la cantidad de test que la gente quería comprar.
Claro, pero 5 o 6, no, es para la familia, no, no. Me quedo sin ello. Y luego el valor, o sea, que sea duplicado o triplicado en algunas ciudades. El precio es vergonzoso, o sea.
Bueno, pero y el problema está que, ¿qué es lo que haces con eso? ¿Cómo lo haces?
No lo sé qué medidas habría que tomar, pero...
Pues hay dos cosas que hay que hacer. Una, seguir confiando en el ser humano, y segundo, poner procesos de educación ciudadana. O sea, a ver, cuando se cabrearon tanto a la derecha porque había clases de ética ciudadana y estas cosas.
Educación para la ciudadanía.
Educación para la ciudadanía, pues ahí está, pues hay que educar a la ciudadanía para que no seamos idiotas políticos, como decían los griegos. No sabemos estar en el espacio público. Sí, sí.
Hombre, yo sí que es cierto que uno lo aprecia, ¿no? Hay un individualismo atroz. O sea, eso sí
bueno,
que se ve.
Eso... Pues que, es como para educar para la ciudadanía es educar a gente que está totalmente tomada por el egoísmo atroz, educarla para que trabaje por el bien común.
Sí, sí, sí.
Esto es la polis. La polis no soy yo.
Sí, luego, pues bueno.
Sí, sí, y además, últimamente, precisamente con esta cuestión del bien común. Mejor dicho, con el tema de los derechos de vacunarse, no vacunarse, el derecho a la salud, el derecho a decidir no vacunarse, y continuamente están surgiendo estas conversaciones en las tertulias y que la colisión de derechos, a ver cómo se resuelve. Y digo, pero esto está resuelto desde San Agustín, incluso antes. O sea, ante una colisión de derechos, prima el bien común, ¿no? O sea, pero esto sí que es educación para la ciudadanía básica, lo más básico del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a anteponer el derecho a alguien a no vacunarse respecto al derecho de un colectivo a estar sano, ¿no? Es que no tiene ningún sentido.
Común, pero no se aplica. No se aplica lo que ha comentado antes Javi Vitoria, ¿no? De niños nos vacunaban contra todos. El secreto de que...
Bueno, a pues, ti te vacunarían, a mí no, querido.
Tengo
algunos años más que tú, aunque te conservas
bien. Soy un poquito
bien.
Más joven, soy sí, un poquito más joven.
Claro, pues luego empezaron a vacunar, claro.
Sí. Claro, y lo que has comentado tú, enfermedades como la polio, claro, etcétera, claro. Que ahora han desaparecido aquí, ¿no? En el resto de países de los que estamos nosotros, no. Pues las vacunas salvan vidas. Tener que escuchar todos los días unos eslóganes, unas frases y hablar de esa libertad malentendida, ¿no? De primero soy yo y no. Yo no me quiero vacunar y me respeta. Pues no, mire usted, no le voy a respetar. Porque usted está atentando contra toda la comunidad en la que está metido. Váyase al monte y esté ahí aislado, ¿no? Pero eso es lo que tenemos.
Esa discusión la tuvimos ayer y se montó una buena.
Se montó buena.
Pero es curioso porque, fíjate, claro, a ver, yo respeto el derecho que tiene la gente a no vacunarse, yo lo respeto. Ahora, yo quiero que respeten el mío a no reunirme con ellos. Y por lo tanto, si estoy en un puesto de trabajo y sé que hay uno que no, digo, yo no, me dice el jefe que aquí hay una reunión, digo que no voy. Y dice, pero se genera un conflicto. Pero vamos a ver, claro, pero si el que en un grupo, en una comunidad no se vacuna, genera un conflicto. Uh-huh. Y ahora el otro que tiene que soportarlo. No, digo, bueno, no se vacune, yo no me reúno con él. Tengo derecho a no reunirme con él. Ya está. ¿Y ahora cómo resolvemos esta cuestión? Yo quiero el que tenga más poder, lo de siempre.
Ya, tenemos más la suerte de que no son tantos, ¿no? Que mete ruido,
ya, sí, no sí. Tantos, fíjate, ¿no? Lo que pasa en Alemania y por ahí. Por ahí una sí, cosa
es diferente.
Bueno, pues sí, hay mucho... Hay una mezcla ahora de cuestiones muy terribles en las sociedades, pero sí que es cierto que ha aparecido, puede haber aparecido una buena parte de la sociedad, lo bueno de la sociedad, pero también ha emergido lo más individualista y eso a mí sí que me deja muy preocupado. Y sobre todo para un futuro. Hoy mismo estaba leyendo ya unas encuestas sobre lo que pueden ser pronósticos políticos y si hay un partido pues que especialmente es individualista, el partido este del 20%, que es Vox, 20% me refiero porque lo he explicado esta mañana. Eso y es una concepción que no es mía. Me la dio Begoña Villacís, me la contó. Decía que era un partido del 20%, que atendía simplemente al 20% de todos los que se sentían discriminados.
Claro. O sea, la ley de Pareto al revés.
Sí, atendía las reivindicaciones del 20% que piensa que está abandonado por el mundo, ¿no? Entonces, mientras le vote ese 20% de cada cosa, la gente además dice, pues estos son los únicos que me hacen caso a mí, independientemente de lo que piense de otras
personas. Sí, la agregación por exclusión.
Entonces lo que hace simplemente es acumular. Y claro, esta mañana veía yo y decía el propio Iván Redondo, por cierto, Iván Redondo, el que fue asesor de oráculo de Delfos para Pedro Sánchez, decía que es el partido que más proyección ha tenido, y estamos hablando de 1 millón más de
no votos, confundas ¿sí? Delfos con Donosti, ¿eh? Por favor.
No lo confundo, pero claro, estaba hablando de un partido con proyección. Y es un partido donde el individualismo ahí está, vamos, exacerbado, también, ¿eh?
Bueno, pero algo parecido está pasando en el movimiento este negacionista, que se está agregando ahí una serie de colectivos, pues que a priori no parecen como muy convergentes, ¿no? Los pro vida, con los antisistema, uh-huh, con los no sé qué, con los no sé cuántos, y de repente todos se juntan ahí para protestar por algo de lo que además tampoco tienen un conocimiento fehaciente, porque solo están basando sus afirmaciones en supuestas, y recalco lo de las supuestas, creencias. Entonces, pues bueno, pues yo creo que responde a un patrón similar al que estás comentando tú con el partido del 20%.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
¿Has probado el colchón con jamón?
¿El colchón con jamón?
En Cama Nueva, al comprar tu nuevo colchón, base o ropa de cama, te regalan una paletilla de cebo ibérico Bejer o dos botellas de Campillo Crianza, o todo junto, según sea tu compra. Ah, y también hay descuentos.
Colchón con jamón en Cama Nueva. Yo quiero.
Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya, ahora con sabor a jamón.
Experiencia, pasión, compromiso, modernidad, innovación, excelencia. Son características que avalan a Masan Jamones Ibéricos y Embutidos Masan, en los que la calidad cumple con los paladares más exigentes. Masan, los mejores productos del mercado, en los principales supermercados y tiendas especializadas. Masan en Zaratamo, teléfono 946-715736, 946-715736.
La magia de la Navidad sigue viva en Basauri. Respetando todas las medidas sanitarias, el Ayuntamiento de Basauri ofrece una variada programación navideña. El parque infantil, calejera de Olenchero y cabalgata de Reyes, actividades y talleres para jóvenes, teatro, musicales y la Casa Mágica del Olenchero, de la mano de la Asociación de Comerciantes de Basauri. Gaboneta Nere, Basauri Bizi eta gozatu.
Se acercan las Navidades y aún no sabes qué regalarle. En Joyería Matía te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía, en la calle Rivera 19 y Ercilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar, piensa con el corazón.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
Gabonetan gaude, denon arteko alaitasunaren garaian, zeniden hurbiltasuna eta beroa gozatzeko momentu unkigarriak, betiko laguneekin, abando igogailuak, zure lagunik oberenak, abando igogailuak, zorionak eta urte berri on.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
Bueno, estamos en este tiempo de tertulia. A ver, Javier, explica lo que acabas de decir. Estabas hablando de la Navidad. Dice, vamos a hablar de la Navidad.
A ver, no, estaba diciendo que yo tengo una profunda contradicción entre lo que creo que es la Navidad y lo que celebramos. Y que una de las cosas que a mí me molesta muchísimo es que para algunas generaciones de este país, el día 24 o 25 de diciembre es el día del lechero. Y se oculte que es el día de Jesús de Nazaret, el día que celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret, que con independencia, aunque no creas en él, tendrás que reconocer que es el personaje histórico más importante de Occidente y el que ha marcado la cultura de Occidente, de tal manera que sin él no se puede entender qué es vasco, ni qué es europeo, ni nada de esto. Y eso lo oculta todo el mundo, los políticos, los periodistas, parece que no se sabe, la Navidad es todo menos eso, y yo, pero vamos a ver, yo tengo fe en él y no se la voy a pedir ni exigir a nadie. Pero independientemente de mi fe teologal o como se diga, la fe humana me dice que este es el personaje más importante de la historia y que cuando celebramos su muerte, o perdón, su nacimiento, estamos celebrando algo que es importante para la historia nuestra humana, ¿no? Para la historia de Occidente, para la historia de el lugar donde vivimos. Pues esto se oculta, se oculta. Nadie tiene, no hay valor, no tiene un valor los políticos, los periodistas, de decir, bueno, vamos a ver, además de todo, esto está movilizado por esta cuestión, ya no está movilizado porque nace el sol. A ver, vamos a ver. Porque va a crecer el sol. Esto era en el Imperio Romano, aquí no, estamos en otro momento, ¿no?
Bueno, también es verdad porque hemos mercantilizado todo.
Bueno, pero eso es una... A ver, eso
pero
es una...
Tú de hablar del lechero, pero...
Pero a ver, vamos a ver, pero...
¿De dónde viene?
Pero quiero decir que, claro, pero que esa será una de las causas, pero, a ver, pero es que a veces dices, bueno, a ver, es verdad que no hemos mercantilizado, pero vamos a decir, no a todas horas, no, pero de vez en cuando, una vez cada, en todas las Navidades, bueno, a ver, recuerdo... que lo que hoy celebramos es el nacimiento de un personaje histórico decisivo en la historia de la humanidad. No se puede decir esto de muchos personajes históricos, ¿eh? Uh-huh. Bueno.
Es muy difícil.
Y con eso no quiero arrimar el ajo a mi sardina, sino a la sardina común. A la caja de sardinas gallegas que todos comemos.
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que hay una vergüenza, no sé por qué, ¿no? Claro. Hay vergüenza decir que eres cristiano o que eres no sé qué. Y no hay vergüenza decir que soy del Atleti o soy de lo que sea, ¿no? Y hay una vergüenza y hay una falta de reconocimiento de la vieja Europa a la base de sus valores, que es el humanismo cristiano. Y no lo han admitido ni lo han hecho. Hay una vergüenza tal como que alguien en la Comisión Europea ha mandado a nuestros representantes una carta diciendo que por respeto a otras religiones no hablen de Navidad ni de fiestas navideñas, sino se hablen de las fiestas que se hacen en el mes de diciembre, o sea... Ya el colmo de los despropósitos, pero ha habido que darse un Cristo la de Dios y al final no. Pero a mí verdaderamente me da mucha vergüenza ahí. Yo siempre digo que soy cristianista, sé que no le gusta aquí a mi amigo Javi Vitoria, pero es verdad, joder. Y hay que decir lo que cada uno lo que es y desde el respeto, ¿no? Pero aquí hay una vergüenza en todos los lados, ¿no? A decirlo, a reconocerlo, pues no sé por qué motivo, verdaderamente.
Bueno, yo decía lo de la mercantilización, es que algunos oyentes me mandan todo. No sé si lo tienen casi preparado, porque es impresionante, ¿eh? Y claro, es una frase de Francisco, del Papa, que dice, la mundanidad se ha robado la Navidad, hay que liberarla, ¿no?
Vamos, por añadir, no solo la Unión Europea ha hecho esa recomendación, prácticamente está desapareciendo del uso habitual felicitar la Navidad. Ah, felices fiestas. Bueno, ¿y esas fiestas que celebran, no? Feliz Navidad. Aunque no seas creyente, aunque... Bueno, pero feliz Navidad, precisamente por lo que dice Javi. Por reconocer el hecho histórico, más allá de la trascendencia de creencias que pueda tener eso por detrás para un colectivo bastante grande en el mundo, que tampoco lo vamos a desdeñar.
No.
Entonces, a mí también me llama mucho la atención eso, la desacralización que se está haciendo de la Navidad en pos de la mercantilización y en pos del espumillón y de las lucecitas de colores.
Sí, bueno, a ver, yo cosas que no que he tenido que acostumbrarme, como todos nos hemos acostumbrado, ¿no? Ahora dices, por ejemplo, ahora hay una irrupción de Papá Noel. Es un invento comercial.
¿Y quieres que te cuente cuántos hay? De lo mismo, a ver, en noviembre hay uno, Sí. Luego el Viernes Negro 2 y Papá Noel 3.
Sí, sí, claro.
Ajenos totalmente a nuestra cultura.
Todo, no tiene que ver.
Y luego, pero claro, a ver, es que es un problema cuando solo creemos, cuando defendemos solo algún aspecto de la cultura autóctona, ¿eh? Es decir, a ver, nosotros defendemos con mucho ahínco y está muy bien defendida el tema de la euskera como parte de nuestra cultura, pero hay otras muchas cosas que son parte de nuestra cultura que se las jama el mercado con patatas.
Sí.
Con patatas, ¿eh? Es así. Yo, por ejemplo, veo a los chavalería de hoy jugando a cosas y haciendo cosas y digo, bueno. Pues esto sea, bueno, la colonización norteamericana.
Es la colonización.
McDonald's y compañía, sí, Coca-Cola y todo. Todo va detrás. Y Papá Noel.
Bueno, y tarde o temprano lo celebraremos.
No, claro.
Nuestro Día de los Difuntos, es todo. Todos son fiestas en paralelo. Que no tienen nada que ver, pero que los han colonizado. Pero ahora nosotros. Han colonizado Japón, han colonizado China. Claro. O sea, que eso es en todos los lados. O sea, que Papá Noel triunfe en Japón, pues también manda huevos, ¿no? Pero claro, es todo así, y es lo que nos toca vivir. Pero como dices tú, Javier, pues en estas fechas, ¿no? Yo siempre hablo de ese niño, pues que yo creo que nos bendice a todos.
Bueno, lo que pasa que también luego, sí que es cierto, Isidro, y aquí,
sí.
Bueno, algunas veces Javi lo ha puesto sobre la mesa, claro, el problema está que si uno va al mensaje disruptivo de ese niño que se convirtió en hombre, pues tenemos un problema.
Tenemos un problema enorme,
que la gente tampoco quiere reconocer el mensaje. Si vamos al mensaje en sí mismo, acabamos llamándole comunista al
Barça. Pero eso es verdad. Pero fíjate que yo no he dicho en ningún momento que hay que celebrar el seguimiento de ese hombre. Es decir, ese hombre tenía unos valores, ha puesto en circulación por primera vez en la historia unos valores como el de la fraternidad universal. Y como que todo ser humano tiene dignidad, incluso los leprosos, que en aquella época no la tenían, los pobres, etcétera, ¿no? Ha puesto encima de unos valores que están en el fundamento de los derechos humanos, que es una manera evidentemente laica de defender valores que provenían de una tradición religiosa, que claro que son disruptivos en la práctica, aplícalos. Tú di que según la Declaración de Derechos Humanos, todos los refugiados tienen la misma dignidad que los ciudadanos españoles, vascos o alemanes. Dilo en el Parlamento Europeo. Dilo, se ríen de ti, pero porque son valores disruptivos. Pero son valores que nos ayudan a construir sociedades más justas, más humanas y más fraternales. Hoy que es el Día de los Inocentes y tenemos aquí a Isidro. Los niños que se mueren en el mundo hoy, ¿son inocentes o no son inocentes? ¿Somos corresponsables o no somos corresponsables? ¿Somos cómplices de esa muerte? ¿De esa muerte sí o no? Nosotros hoy lo que haremos es las bromas de los inocentes, pero la muerte de los inocentes no es para hacer bromas, que quede claro, en el siglo XXI, y consciente de lo que pasa en el mundo. Y ahí está aquí, Isidro.
Siglo XXI, 740 millones en estos momentos pasando hambre, joder.
Claro.
Pasando hambre. 740 millones de personas. Con la pandemia hemos retrocedido 10 años en todo lo que se había avanzado.
Claro.
Y bueno, y ahora pues la mayor ayuda que tenemos, ayer estuve con esta refugiada afgana que juega en silla de ruedas, que me vais a perdonar que no me sale el nombre ahora, es de Alzheimer. Sí. Y entonces le estuve comentando lo que me sucedía en Afganistán, ¿no? Lo que estábamos viviendo ahí, porque fuimos los que nos quedamos. UNICEF, como agencia, se quedó con el compromiso de que las niñas pudieran estudiar, con el compromiso de que los dejaran seguir haciendo las campañas de vacunación y de educación que hacemos. Pues bueno, se ha convertido aquello en algo terrible, ¿no? Hay 13 millones de niños en situación de muerte, pues por diferentes temas, ¿no? De hambruna, de falta de vacunas, de todo. Y hemos hecho la mayor petición de toda la historia de UNICEF para un solo país, que es, a mí me parece tampoco, ¿no? Son 1.700 millones de euros. ¿Cuántos dineros nos llega a nosotros de la Unión Europea para recuperarnos de este bache económico? Han llegado 100.000 millones de entrada, ¿no? Con 1.700 millones de euros, pues podríamos suavizar o mitigar durante mucho tiempo lo que está sucediendo pues en Afganistán con la infancia, por ejemplo, ¿no? Pero claro, las magnitudes que usamos nosotros no valen para otros lugares, porque en otros lugares con muy poco se puede hacer mucho y se puede transformar mucho, ¿no?
Sí, eso. Y nosotros pues estamos en otra batalla. Y evidentemente, pues para cerrar el círculo, si tú coges lo que dijo Jesús de Nazaret, pues es disruptivo. ¿Y qué nos crea? Pues, pues nos crea mala conciencia con el modo como utilizamos a los lecheros, que teóricamente viene porque es Navidad y porque ha nacido Jesús, y luego nos metemos en un rollo sin preguntarnos, hombre, si no tendremos que gastar menos dinero en regalos para ser más solidarios. Y por lo tanto, si no nos va a costar algo la solidaridad, y no solamente los céntimos que tenemos sueltos. Este es el asunto. Y claro, entonces, es verdad, esa tensión, pero es más humano el ser solidario, ¿eh? Yo creo que eso no... Yo luego no lo seré, pero que... ¿Por qué? Porque no soy tan humano como debería serlo. Este es el asunto. Bueno, claro, o sea, porque... A ver, es que parece que ser solidario es un ejercicio estético como el que se necesita para presentarse a un concurso de un cuerpo tallado y tal, y tal. No. Ser solidario es un ejercicio humano que por un lado me solidariza con el que no está soldado conmigo, no está unido a mí, y segundo, me hace a mí más humano. Me hace más, si no creemos eso...
Y te hace sentirte bien.
Claro, sí, luego te hace sentirte bien, claro. Pero si no creemos esto...
Pero tiene una exigencia, y hay que ser muy consciente de que tiene una exigencia, que la solidaridad no es... dar los céntimos.
No,
solidaridad es un ejercicio activo que exige
perder.
Renunciar y renunciar activamente y por convicción.
Claro.
Dice un oyente, la Iglesia Católica debería hacer autocrítica para ver qué cuota de responsabilidad tiene en que se haya perdido la esencia, no solo de la Navidad, también la fe en la religión, por ciertas actuaciones que no se corresponden con el catolicismo y la falta de autocrítica por parte de la Iglesia. Hablamos de una iglesia que es la institución.
La Iglesia Católica es muy compleja en eso, pero quiero decir que, voy a decirlo así, el jefe de la Iglesia Católica, si se puede hablar de esta manera, que es el Papa, ha hecho autocrítica cientos de veces. Segundo, hay muchísima gente en la Iglesia Católica que hemos hecho autocrítica. Y tercero, que la Iglesia Católica no haga autocrítica no justifica los comportamientos de los demás, que quede bien claro. Porque cuando la Iglesia Católica hace autocrítica o dice qué es lo que hay que hacer, no le hacemos ni caso.
No, ni caso.
O sea, que no, vamos a decir, la Iglesia Católica me dice, claro.
Si la...
Cuando todavía, es que me enfada mucho este tipo de argumentos, porque no son más que justificadores de nuestros. Cuando el Papa ha dicho últimamente que ha pedido perdón por la conquista de América, por como se llame, se le han echado encima... Y no ha salido la gente protestando. No, se ha callado. ¿No? ¿Y no ha dicho que hay que pedir perdón? ¿Ha dicho o no ha dicho?
Sí, lo ha dicho.
Pero ¿cuál es la reacción? Vamos a ver. La Iglesia Católica tiene muchísimos defectos. Y muchísimos santos y santas, que quede claro, de todo.
Hombre, a ver, también es verdad, es que además yo creo que con este Papa es cuando más se ha notado, por ejemplo, sobre todo por ese discurso que tiene, más social, un discurso social, y se ha notado... una especie de rebeldía absoluta. Ha habido sectores que hasta la fecha se conoce que estaban más cómodos con otros papas, supongo yo, con otros mensajes, y que de repente han salido enseñando las uñas, ¿no?
Hombre, probablemente porque es incómodo que el jefe de la Iglesia reivindique un espacio que de natural es propio de la acción de la Iglesia, ¿no? Entonces, que estaba quizás hasta ahora... No tan visible para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y claro, pues posicionarse precisamente en ese, o poner el foco precisamente en esa acción social directa, pues hace que sectores que quizás están más cómodos fuera de esos ámbitos de acción, pues reaccionen.
Pues que tú analizas algunas de las cosas que ha dicho.
Pues el otro día
cuestionas tus bases.
El otro día en la tertulia el director de un gran medio dijo que era el peor papa de la historia. Se dio más ancho que Pancho Lostra.
Pero hay una cierta coherencia lo que dice el que ha dicho esto, ¿no? A ver, yo creo que este papa además, no sé si es más social, pero se le entiende más. Se le entiende más porque yo creo que es un gran pastor. Y por tanto, está acostumbrado a hablar a las gentes. Y por lo tanto, habla en un lenguaje más directo. Esto, ¿verdad? Entonces, pues es el peor papa de la historia y hubiera sido mucho peor papa que este, Jesús de Nazaret. Lo crucificaron. Fíjate. Si era mal papa, que lo crucificaron. El jefe de toda esta organización, de todo este asunto, lo crucificaron por blasfemo. y por bandido. Y lo crucificaron porque no tenía papeles, además. O sea, es que, vamos, si tú lees la historia de Jesús de Nazaret desde esas claves, evidentemente hoy también lo crucificarían. Porque prefieren al motor inmóvil, al Dios que es motor inmóvil. O ensase.
¿Cómo? Fíjate.
O al arquitecto, al gran arquitecto, al gran relojero que ha hecho todo esto así, y además ha hecho de tal manera este mundo, de tal manera que nosotros, los ricos del mundo, estamos aquí porque Dios nos ha colocado en esta parte del mapa, para algo.
Sí, nos ha colocado unos centímetros más arriba que a otros.
Esta es la historia.
Hacemos un paréntesis, sí, y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Suite Deluxe. Porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Esta Navidad, haz un regalo con vista. Ven a Óptica Lázaro. Nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Y además te esperamos con propuestas para regalar. Como lentes de contacto desechables, con un 20% de descuento. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo, acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
El tiempo los tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17, Sorionak.
Migratzaileak hartu eta gizarteratuta euskal gizarteak lan eta demografia arloko oreka berreskuratuko du.
Bat egin justiziaz eta elkartasunez migraziorako euskal itun sozialarekin.
Euskadin inorez dagoelako sobera.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Estas navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas. Tablets, libros electrónicos, smartphones, pulseras de actividad, smartwatch para todas las edades y mucho más. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 5155 Bilbao. Sorionak eta urte berrion.
¿Sabías que existen audífonos diminutos y recargables y que se conectan con tu móvil o televisor? Ven a tu centro auditivo QS a probarlos y sin compromiso. Obtendrás además el 40% de descuento. Cita gratuita en el teléfono 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea número 5.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco. Es Navidad. Las calles de Erandio nos invitan con sus luces. La calejira con músicos nos anima a consumir en el comercio local. La Navidad este año se vive mejor en la calle. Olenchero, Maridomingui, el Parque Infantil o los Magos de Oriente nos traen su magia al municipio. Erandio Kudala, Gabón, Sorion Chuac.
Bueno, yo quería saltar de tema, pero bueno, ya como te voy a hacer la pregunta porque la ha hecho un oyente, ¿tú darías la comunión y confesarías a un no vacunado?
En su casa sí. En su casa sí, pues, entre otras cosas porque hay que dar la vida por los demás. Pero si me viene a un no vacunado a la iglesia, a la celebración del domingo, le diré por favor que no entre. Y como no tengo, no me permite pedir el... Como no es obligatorio pedir el pasaporte, no se lo pediría, pero le pediría por favor que no entre. Le pediría por favor. Y si tuviera que sacar el pasaporte, sin pasaporte no entra. Ahora, si le tengo que llevar a su casa la Eucaristía, y eso se la llevo. Muy bien. Entonces, es el compromiso que uno ha hecho, dar la vida por los demás. Y no, siempre no hay ocasiones. Alguna vez tuve que sacar a alguien del agua que se ahogaba, cuando era joven, ahora me ahogaría yo también. Pero bueno, a ver, es que hacemos demagogia con las cuestiones. A ver, el que viene a una iglesia o a un concierto, a ver, vamos a ver, en la iglesia no hay que pedir pasaporte COVID, no lo ha exigido el gobierno, pero ayer en el templo donde se reúne mi iglesia, que había un concierto, en la puerta ponía, pues, sin pasaporte COVID no se puede entrar al concierto. Y ahora, ¿qué hay que decir? Que todos los cantores que están allí, si tiene que hacer un servicio de primera instancia, una persona no va porque no está vacunada, eso es otra cosa, si no, no les dejarían entrar a los hospitales. Que dicen que el 50% de los que tienen, o el 50 o el 100% de los que tienen menos de 50 años están ingresados, no se han vacunado. ¿Y quiénes está teniendo? Gente que está vacunada y que corre riesgo para curarles. Es que vamos a ver, es que ya vale de demagogia.
Bueno, pues esta es la parte que yo quería cerrar, porque hoy el Consejo de Ministros va a sacar adelante una reforma laboral que luego habrá que discutir, a ver qué es lo que pasa. Para algunos es una modificación pequeña, para otros toca puntos no sustanciales de lo que era un planteamiento lesivo. La cuestión está que algunos partidos ya están amenazando. Euskal Herria Bildu, por ejemplo, sin ir más lejos, ya dijo que esta reforma no le gustaba porque habían firmado una derogación. El PNV ayer mismo hablaba de la especificidad vasca, que no está contemplada en esta reforma laboral. Sí que es cierto que hay elementos como el del despido que no ha sido tocado, se ha pasado por encima. La cuestión está, porque claro, si lo modificas, resulta que igual la patronal se levanta y se va del acuerdo.
De hecho, ya ha dicho que si se modifica, sí, se levanta y se
coma,
va.
Se va. Sería bueno tener una reforma consensuada, aunque fuera de mínimos, que, doy por hecho, lo que tiene mejora lo anterior, ¿o no? O es decir, nada, pues hasta que no nos pongamos de acuerdo, seguimos con lo que hay viejo.
No sé, yo creo que todo lo que venga desde la cooperación, desde el consenso, es positivo. Que posiblemente no sea lo óptimo para ninguna de las partes, porque eso es una negociación, pero creo que seguramente es un avance importante.
Con respecto a lo que había.
A pesar de lo que se dice, ¿no? Hoy, por ejemplo, le están exigiendo al líder del PP dentro de su partido que vote a favor. Que no entienden un enfrentamiento por una cosa que no es una derogación, etcétera. Y bueno, pues, y la patronal, bueno, pues claramente jugaba su papel, ¿no? Diciendo, pues si se toca una coma, bueno, pues por detrás de esa coma está también, en el caso del País Vasco, unas competencias que tienen adquiridas y demás. Y bueno, pues todo eso en una negociación tiene que estar encima de la mesa.
Yo también estoy a favor. A ver, no conozco exactamente la mejora en que está, pero a ver, este país necesita consensos. Este país, cuando me refiero a España, necesita consensos. A mí me parece gravísimo que durante toda la pandemia no se haya llegado a acuerdos ni siquiera sobre la pandemia. Me parece gravísimo. Y me parece un síntoma clarísimo de que el bien común no es lo que mueve a los partidos políticos. Así de claro lo tengo que decir. Y me parece, bueno, pues me parece, lo denuncio desde este micrófono, ¿no? Eso. Y por lo tanto, si se avanza en consensos, aunque sea medio milímetro, pues estamos avanzando en la dirección de bien común, en un consenso. Ahora, pues igual hoy no se puede conseguir todo. Vamos a ver qué es de lo inédito, vamos a ver qué es lo viable. Y esa es nuestra responsabilidad. Igual solo es viable eso. Pero si no, estamos nuevamente en esa manera dogmática de defender las cosas que llevan a la polarización política. Es decir, dime qué afirmas que yo me opongo.
Sí, yo también creo que lo que sea fruto del consenso es bueno para la sociedad.
Claro.
Y además, las reformas laborales que se han llevado a cabo sin consenso y principalmente por imposición de Europa, a lo que han llevado ha sido a la precarización del trabajo. La reforma que hizo Aznar, la reforma que hizo Zapatero, Rajoy, por imposición de Europa, lo que han llevado ha sido a la precarización de las condiciones laborales. Por tanto, cualquier avance, como decían Isidro y Javi, por muy pequeño que sea, pero que sea basado en el consenso de los agentes sociales, poniendo de acuerdo a los representantes de los trabajadores y a los representantes de las patronales, yo creo que da muestra de que efectivamente se puede avanzar en el bien común, claro, poniéndose de acuerdo, y que eso debe ser extrapolable en una sociedad democrática organizada y madura en el resto de los ámbitos, ¿no?
Sobre todo los ámbitos tan graves y tan agudos, o sea, tan importantes como son el puesto del trabajo, la educación, bueno, la salud, la ecología. Es decir, hay cuestiones o que vamos en, buscando el consenso, o si no, convertimos, bueno, hacemos, destrozamos la realidad ecológica, la del trabajo, la de la educación, la de la salud, la destrozamos, la acabamos destrozando. A mí me parece, pero bueno, supongo que hay, habrá todas las opiniones, que otras opiniones, pero a mí me parece que si se avanza en eso...
Sí, aquí lo que tenemos es un problema simplemente ya de aspectos muy concretos de lo que es la propia reforma, y la cuestión está en o vamos a todo o nos quedamos con la parte que nos va a permitir salir adelante. Esa es la cuestión. Ese es el gran problema.
Ya has visto que nosotros estamos por el acuerdo y que cualquier avance nos parece importante, ¿no? Lo que estamos viviendo es verdaderamente vergüenza, ¿no? Es un enfrentamiento continuo, sin razones, sin argumentos, sin nada, uno frente al otro. ¿Cómo pueden transmitir eso a una sociedad? El insulto, joder. Estamos enseñando las escuelas, las escuelas de educación el derecho a respetar al diferente, a ponerte en el lugar del que tienes enfrente, a la equidad. Y de repente, en su casa, toda la infancia y adolescencia está viendo unos debates y unas crispaciones y unas historias con insultos. ¿Cómo van a respetar a esta gente que la estamos formando ahora al diferente?
Sí, sí, es así.
Es que es terrible, ¿no? A mí me parece terrible, vamos.
Dice algunos oyentes, decía que lo que no entendía era lo de las especificaciones vascas. Dice, porque aquí un trabajador entra a trabajar a las 8 de la mañana, igual que en Murcia. Bueno, vamos a explicar que eso tiene que ver con los convenios firmados, los convenios colectivos que se firman, que en Euskadi normalmente suelen ser bastante mejores,
sí,
que los que se producen en otros lugares. Teniendo en cuenta que aquí todo es más... El salario es más alto, la vida es más cara.
Más cara, evidentemente. La cara más cara.
La vida más cara, el salario más alto, pero los convenios colectivos, en este caso, pues muchos tienen un ámbito vasco, lo que se llamaba el ámbito vasco este de la...
Esto es para desmitificar un poco. No es que tenemos los acuerdos laborales más altos porque los vascos somos más generosos.
No,
sino porque la vida es más cara.
La vida es más cara.
Vamos a ver, es que si no vendemos una burra, ¿eh?
No.
Con el mismo sueldo, en el mismo puesto, en Segovia o en Bilbao, el piso que compras... Ya me
contarás
la diferencia.
No tiene nada que ver.
Por eso, parece, cuando decimos, no, es que en Euskadi los convenios son más altos y tal, y dicen, no, ¿qué capacidad tiene la clase obrera del País Vasco para esto? Y claro que tiene, pero luego tiene que pagar más que en otros lados. Tiene que vivir pagando más.
Bueno, yo eso creo que es constatable, ¿no? Simplemente si observamos, por ejemplo, y si nos damos una vuelta por muchas de las ciudades. Algunas podrán estar equiparadas, pero otras no, ¿eh?
Mira, vas de vacaciones, sí, y la víspera de vacaciones o una semana antes tienes una avería en el coche, te cambian una pieza y te vas de vacaciones 1000 kilómetros. Y resulta que en los 1000 kilómetros esa pieza pues ha estropeado o ha fallado, y te ponen la misma pieza 1000 kilómetros de aquí y pagas mucho menos. Pagas mucho menos. Me ha pasado y por eso lo digo.
Pues hemos llegado así al final de la tertulia. Javier Vitoria, Lander Inchausti y Isidro Lodgaray, que tengáis un buen día, una buena salida de año, mejor entrada, así que...
Mejor va a ser imposible.
Sales bien y vamos, como un cohete ya, ¿no? Como un cohete. Bueno, pues venga, a pasarlo bien. Ahora Ramón Bustamante llegará con las últimas noticias y después en Un Magazine con Cristina Maestro, Leonardo Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana a las 6 aquí estaremos de nuevo. Agur, llorarte.